Ministra, recientemente usted junto a un equipo importante comparecieron ante la comisión en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, por el tema de la regasificadora. No es un tema que ha generado una polémica importante, son varios años que se está trabajando en ello y algunas inquietudes que surgen. Primero que nada, se manejó en la última comparecencia, yo no sé si la terminología adecuada, pero cuando se hablaba de la regasificadora originalmente, uno se imaginaba aquel barco enorme que se iba a comprar. Sí. Una inversión muy grande bajo el agua y un proyecto de gas natural muy importante donde Argentina iba a cumplir un rol fundamental. Los tiempos han cambiado. Ahora se está hablando de una obra más pequeña y, si no entendí mal, en lugar de una gran regasificadora, no pequeñas partes de funcionamiento. ¿Cuál es la realidad del proyecto al día de hoy? Un proyecto que sigue adelante.
Sí, me voy a tratar de hacer un breve resumen de las estrategias de implementación que ha llevado adelante Uruguay para que se entienda un poco más, ¿verdad? Uh-huh. Primero, para quienes nos están escuchando, una regasificadora es como una fábrica que toma gas líquido y lo convierte en gas, ¿verdad? O sea, que lo que hace es regasificar. Yo asumí en 2015, el proyecto se inició en el 2012 y lo que encontré fue un proyecto que no tenía riesgo para el Estado porque era en un formato que se llama BOOT, que en inglés quiere decir construir, operar y transferir, en el cual una empresa privada enorme, GNLS, tomaba el riesgo de construir esa planta muy grande con una capacidad de regasificar de 10 millones de metros cúbicos por día. Bien, cuando yo encontré este proyecto, al mes de asumir una cosa así, la empresa empieza a plantear que se va. Por lo tanto, lo que yo tomé fue un proyecto en el cual el Estado no corría riesgo, era muy grande la obra y la empresa planteaba se va. Entonces, lo que nos abocamos fue a manejar ese riesgo y obtener para el Estado las mejores condiciones. ¿Que cuáles fueron? Cobrar una garantía de 100 millones de dólares, que fue lo que se hizo. Y acto seguido, bueno, ¿qué hacemos con esto? Cambiar las premisas. En esos 10 millones de metros cúbicos por día iba a haber un canon de millones de dólares por mes pagado por UTE y por ANCAP, asegurando que se pagaba esos 10 millones de metros cúbicos por día. Muy bien. El consumo de gas natural de Uruguay es así. Los hogares, ¿sí?, que tienen gas por cañería consumen en total en Uruguay aproximadamente 350.000 metros cúbicos por día.
350.000 por día, bien.
O sea, la tercera parte de 1 millón de metros cúbicos por día. Estábamos hablando de una planta de 10 millones antes. Y UTE podría llegar a consumir cuando, en picos, digamos, cuando necesita prender, por ejemplo, la central de ciclo combinado y para eso usa gas. Ahí, haciendo un promedio, porque va a haber picos, a veces consume, a veces no consume, generalmente consume poco porque, por suerte, cambiamos la matriz energética, eso daría unos 500.000 metros cúbicos por día más. 350.000 más 500.000,
bien,
un poco menos de 1 millón. Digamos por que el mercado residencial crece, cosa que tampoco estaría mal, 1.200.000 metros cúbicos. Por lo tanto, lo primero que pensamos es no descartar que el tamaño del proyecto debiera cambiar. No descartamos ningún escenario. Lo segundo, que el Estado siguiera sin correr riesgos. Lo tercero, que el proyecto, su objetivo principal no es construir una regasificadora, es asegurar la provisión de gas natural en buenas condiciones para Uruguay, ¿verdad?
Sí.
Había un contrato de suministro de gas desde Argentina a Uruguay, independiente de la implementación de la regasificadora, que fue renegociado. En eso tuvo un papel muy importante nuestra directora de energía, la ingeniera Olga Tegui, y su equipo. Y en esa renegociación se ha logrado un contrato con Argentina como nunca tuvo Uruguay, porque hasta el momento teníamos un contrato de suministro de Argentina que decía básicamente te doy gas, pero si mi demanda interna, decía Argentina, de los hogares, crece muchísimo y me falta gas, podría estar en condiciones de no darte el gas. Eso fue cambiado y tenemos condiciones firmes de entrega de gas. Firme en este rubro significa te doy o te doy.
Claro, 350.000
metros cúbicos. 350.000
metros cúbicos. Ahí cubriría la demanda
de los hogares. Sí. Y después hay un plus por si necesitamos más. Entonces, desde el punto de vista de asegurar el suministro de gas, eso fue una tarea que el Ministerio ya realizó. Y lo que hicimos con el proyecto de la regasificadora es, bueno, primero no descartar que fuera un proyecto más pequeño. Segundo, generar, sacar la premisa de que sí. UTE y ANCAP pagaban todo el canon. Y generar procesos que llamamos temporada abierta y demás para abrir a privados uh-huh. que quisieran participar en esto. En distintos procesos se fueron presentando empresas. Finalmente, en la temporada abierta, quien calificó fue Shell. Al mismo tiempo, los técnicos de Gas Allago fueron adquiriendo cada vez más conocimiento sobre las tecnologías. Fueron quienes fueron la contraparte de GNLS cuando se iba. Se llevó adelante un acuerdo de entendimiento no vinculante con Shell para colaborar e intercambiar información. Ese acuerdo tuvo una prórroga solicitada por Shell, vencía ahora en marzo, y definimos no dar más prórroga. En el acuerdo de entendimiento había una cláusula que nos obligaba a exclusividad con Shell en lo que se refiere ajá. a colaboración e intercambio bien, sí. de información uh-huh. y otra cláusula que dice que a partir de un año de firmado el acuerdo de entendimiento, si Gas Allago llega a tener un acuerdo firme con otra empresa para hacer la regasificadora, tiene la obligación de invitar a Shell a definir si quiere participar.
Un año.
De firmado.
Sí.
O sea que no es un año a partir de marzo. Sí. Quedan unos meses, porque se firmó claro. hace casi un año.
Claro. Porque desde la oposición se decía que Shell tenía ventajas sobre los demás oferentes.
No. Además, hemos tenido muchos interesados que han venido a interesarse sobre el proyecto sí. y la posibilidad. Y necesitamos tener un marco legal que nos permita darle transparencia y garantías, ¿verdad? Ajá. Sin correr riesgo para el Estado. Nosotros pensamos, mientras estaba el acuerdo de entendimiento, a mí siempre me ha preocupado el costo que significa mantener Gas Allago. También entiendo que se ha generado know-how para el Uruguay y que necesitamos tener un know-how porque si no, no tenemos.
No hay que cerrar Gas Allago, le parece, por el momento. Porque es una cosa que también
no se puede, porque no sería responsable, porque Gas Allago tiene obligaciones pendientes que tiene que cumplir. Entonces, tampoco es a la marchanta, ahora la cierro, la abro. Sí. Estamos hablando de cosas serias, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sí creo que ahora tenemos una oportunidad de mitigar, de bajar drásticamente costos que genera Gas Allago, uh-huh. por ejemplo, alquileres. Por ejemplo, Gas Allago paga un arrendamiento muy alto de todo el predio del Obrador a la Administración Nacional de Puertos. Eso lo vamos a tener que hablar para renegociarlo. Una gran cantidad de cosas que ahora
claro,
se están cargando.
Tiene un costo de 10 millones de dólares al año, no, aproximadamente.
No, esos son números que
se manejaron en la comisión.
Sí, sí, son erróneos. Sí. Primero que el balance es público y está colgado en las páginas de ANCAP y de UTE, que son los socios, ¿verdad? Uh-huh. Gas Allago es una empresa propiedad de UTE y de ANCAP. Gas Allago tiene unos costos de operación de unos 5 millones y algo. Costos de operación y el balance del año cerró con en negativo con 10 millones de dólares, lo cual no es motivo de alegría ajá. para nada, pero no es que pierde todos los años 10 millones de dólares, es importante aclarar eso,
sí.
Pero hay que mitigar esos costos, hay que bajarlos uh-huh. seriamente, ¿verdad? Yo creo que hay que bajar muchas cosas.
Ministra, estábamos hablando de los small scale, sería esa propuesta que aparece por allí.
No, eso fue la ingeniera Otegui, sí. con el ánimo de explicar, dio un ejemplo de tecnología. Ajá. Hay más ejemplos. Ella dio un ejemplo de una tecnología que no existía hace unos años, porque esto avanza muy rápido, como uh-huh. todo, digamos. Hace 10 años esto no existía. 10 años. Y ahora estas plantas de escala más pequeña, ella dijo, small scale, existen, están instaladas, son escalables, pueden aumentar. Esa es una tecnología. Con Shell también se consideraron otras tecnologías que en el proyecto original no se pudieron considerar porque no estaban probadas en el sí. mundo, como por ejemplo que la transferencia de un barco a otro no necesitara de un de un muelle, digamos, para tener el barco fijo. Esas eran tecnologías que no existían ni siquiera en el 2013, 2014, o que existían y estaban en fase de prueba y que ahora ya están probadas. No importa cuál tecnología sea, lo que importa es seguir bajando los costos al mínimo, conservando el know-how para Uruguay y que mantener el tema de que el Estado no corra riesgos.
Claro, aquella historia del barco que venía, ese barco enorme, está archivada esa historia, no corre más, sí.
Hace tiempo.
O sea que estamos años a la espera de cómo sería que se definiría entonces el sistema, la forma, porque cuando uno leía sobre los small scale, estas pequeñas plantas de regasificación que ya funcionan en otros países,
sí,
¿no?
Sí.
Uno pensaba, bueno, capaz que esta es la solución para Uruguay.
Puede ser.
Puede llegar a ser, pero no está definido qué sería entonces.
No, porque no lo podemos. No es una definición política, es una definición técnica y vamos a ver. Digamos, lo van a ver los.
¿Y se establecen plazos para tomar esas definiciones?
Bueno, los plazos de cambio en cuestiones de la operación de los hallazgos son ya. Ajá. Ya se está trabajando. UTE y ANCAP ya están trabajando. Uh-huh. Por ejemplo, en mudar a gas hallazgo, en dejar de pagar renta. Una gran cantidad de cuestiones, dejar de cobrarle el servicio de mantenimiento informático, que eran $25,000 por mes, digamos, son muchas cosas que hay que...
Que hay que definir entonces.
Sí, ya lo están haciendo, lo tienen que hacer.
Ministra, cuando estamos hablando en Uruguay de combustibles, también surge la polémica, y más aún cuando la oposición dice que, cito lo que dijo la economista Susana Revereche, ¿no?, del Partido Nacional, que sería una de las candidatas de la calle Pou para ser ministra de Economía, pero recientemente dijo en Telemundo que reafirman el concepto de liberar la importación de combustible, ¿no? De que es una medida concreta, con el objetivo de que ANCAP, bueno, venda en precio de paridad de importación que sea competitivo a nivel de la región. Y ella dijo una cifra, que en el 2017, si Uruguay hubiera importado combustibles, en lugar de refinarlo, habría existido un ahorro de $400 millones.
Sí, está mal. Esa cifra es errónea. Porque yo veo danzas de números para acá y para allá. Lo que hemos tratado de apoyar a ANCAP es en el proceso de transparencia, ¿verdad? Y creo que esto es muy destacable porque hace poco se presentaban los resultados del ejercicio 2017, justamente. Se presentaban esos resultados públicamente, está publicado no solo el balance de ANCAP, sino cómo se presentaron esos resultados para que la gente entienda. Y al contrario, si refinar se demostró para mí de manera contundente que refinar agrega valor. ¿Por qué? Fíjese, cada quinquenio es obligatorio para las refinerías hacer una parada, dejar de refinar, para hacer una gran cantidad de tareas de mantenimiento, ¿no?, que requieren que se deje de refinar y por lo tanto ANCAP tuvo que importar combustible. Esa parada de mantenimiento ANCAP tenía planificado que demorara 3 meses, lamentablemente duró más y eso le provocó, por tener que comprar combustibles importados, una pérdida de $36 millones. O sea, dejó de ganar $36 millones. Quiere decir que si ANCAP hubiera tenido una parada como estaba planificado, seguramente en vez de bajar el gasol un 8% como se hizo, lo hubiéramos podido bajar un 16%. Así que yo diría que esos números demuestran de manera contundente cómo refinar agrega valor. Lo cual no quiere decir que no haya que seguir trabajando para bajar los combustibles. Yo estoy convencida que hay que seguir trabajando. ¿Y sabe cómo hay que seguir trabajando?
¿Qué significa seguir trabajando, ministro?
Seguir trabajando es seguir en el proceso en el que ANCAP se compromete a la reducción de costos operativos.
Por ejemplo.
Y ANCAP tiene un compromiso de bajar en el entorno de $20 millones los costos operativos este año. Ojalá los pueda cumplir. Para eso no puede trabajar solo el directorio. Tienen que trabajar junto con el directorio todos los trabajadores y yo creo que que sería muy bueno que lo fueran logrando, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de cuestiones, por ejemplo, se cambiaron el esquema de comisiones con las distribuidoras, con las estaciones de servicio y eso produjo un ahorro que ya se ve. Hay que seguir también para dentro de la empresa, siendo más eficiente. Por ejemplo, hay que introducir la digitalización dentro de la empresa. ¿Para qué? Para ir consolidando el tener información de calidad, para tomar decisiones, uh-huh, para cambiar. Hay un montón de cuestiones que son ineficientes,
ajá, en la operación. Tercerizaciones se incluyen aquí, hay que tercerizar. Le pregunto porque usted fue protagonista recientemente cuando estaban presentando el balance de ANCAP, uh-huh, de una manifestación de trabajadores que acusaban a la administración de privatizar el sistema de traslado de combustible al interior, ¿no?
Uh-huh. No, acá hay que ser cuidadoso con la palabra tercerización, y acá de lo que se trata es de un buque que debería trasladar el combustible al interior, a Paysandú, y ese buque no tiene más el permiso de la Marina Mercante, de la autoridad marítima, digamos, sí, para circular. ¿Sabe que en estas cuestiones de los hidrocarburos, uh-huh, y el petróleo, el tema de la seguridad es fundamental en la refinería y en todo lo que es el manejo de combustible? No tengo ni por qué explicarlo, ¿verdad? Entonces, si la autoridad marítima emite un certificado y nos le manda a la presidenta ANCAP una carta que dice este buque no puede circular más, y eso responde a una prórroga que era la última prórroga que había dado la autoridad marítima a fines del año pasado, ANCAP se fue preparando para arrendar un servicio de transporte, que no tiene por qué ser la medida definitiva. A mí me parece que tenemos que trabajar esto en ejes conceptuales. Uh-huh. Así lo estamos trabajando ahora en un grupo de trabajo a los que invité a participar el sindicato, y están participando, en el cual participan el sindicato, la autoridad marítima, autoridades de ANCAP, nosotros, digamos, y estamos analizando todas las posibilidades, ¿no? ANCAP busca con esto también solucionar ese tema. Hay muchas otras soluciones que se pueden poner, y ser eficiente. Creo que tenemos que tener tres ejes conceptuales: tenemos que proteger la fuente de trabajo, tenemos que lograr que ANCAP sea más eficiente bajando los costos, y tenemos que proteger la soberanía del Uruguay. Y en esos tres ejes es que yo creo, claro, que se van a encontrar soluciones.
Ministro, usted no escapa que muchas veces se dice aquí en nuestro país que bueno, el mayor problema de ANCAP es que ha tenido una mala administración, que ha generado un déficit gigantesco, que tuvo que ser capitalizada, y que hoy pagamos un combustible muy alto, justamente porque baja el petróleo y no se baja el combustible de la gente, ¿no? Ese es el esquema que básicamente se maneja hoy, que lo maneja la oposición. Ante ese escenario, ¿usted qué nos puede decir al respecto? Cuando se dice, bueno, acá estamos pagando el resultado de una mala administración de ANCAP durante mucho tiempo.
Ah, yo creo que ANCAP necesita aggiornarse con los desafíos del hoy y del mañana. Creo que hay que generar una visión estratégica muy fuerte, y creo que hay que trabajar muchísimo, como venimos haciendo desde que cambiamos el directorio, en mejorar la eficiencia de la empresa. Y no creo que los problemas de ANCAP se puedan retrotraer a 3 o 4 años atrás. Creo que son de larga data, y además creo que es una empresa que hace 80 años que o más, que su edad, es una empresa de esa edad, viene básicamente haciendo lo mismo. Y llegó el momento de que todas las empresas se planteen una visión, todas, uh-huh, una visión estratégica, y que se peguen a mecanismos de eficiencia. Pero si vamos a revisar, digamos, la eficiencia de ANCAP, sí, tenemos que remontarnos bastante atrás.
No solamente a las administraciones inmediatas del Frente, más atrás, dice usted.
Sí, sí.
O sea, ese déficit tan grande viene de muchos años, entonces.
Yo lo que digo es que en una empresa, que en las empresas hay que revisar la gestión en términos estratégicos todo el tiempo, más que nunca. Y que hay que seguir trabajando, uh-huh, como se viene trabajando. Yo creo que es notorio que hemos cambiado la gestión de ANCAP, y vamos a seguir por ese camino, mejorando, uh-huh, la eficiencia y no escapándole a los temas. Si hay que hablar los temas, hay que hablarlos, hay que trabajarlos todos juntos, ¿verdad? Nos hubiera gustado que la parada de la refinería, en vez de ser de 9 meses, hubiera sido de 3. Todos tenemos que trabajar con ejes comunes, ¿verdad?
Uh-huh. Ministra, se nos va el tiempo, lamentablemente, y yo le quería preguntar, en base a su conocimiento y lo que tiene que ver UPM, ¿espera alguna definición concreta en estos últimos días, en estos próximos semanas o meses. Hay un plan de trabajo que va más allá de este año 2018, indudablemente.
Sí, sí, seguimos trabajando todos, ¿verdad?
Ajá.
Y viene muy bien, viene en plazo.
Uh-huh. Usted ha sido una impulsora muy importante de la Antel Arena. ¿Hay una postergación en la inauguración? ¿Está al tanto de eso? No.
Entiendo que no. No,
no ha tenido ninguna novedad con respecto a eso.
Creo que se mantiene el plazo del segundo semestre de 2018. Uh-huh.
Yo le preguntaba al comienzo de hoy con respecto al tema del futuro del trabajo. A nivel de gobierno, ¿qué es lo que se puede hacer al respecto teniendo en cuenta que estamos ante un escenario en el cual, bueno, los trabajos se van modificando, algunos van desapareciendo y lo que hablábamos al comienzo, el cambio de mentalidad, ¿no? ¿Qué política se puede llevar adelante ya desde el Estado?
Sí,
¿no?
Sí, se hace mucha cosa. Le voy a dar algunos ejemplos. Primero hemos tenido un trabajo muy coordinado, interinstitucional, muchas instituciones trabajando juntas. Desde ayer vengo de entregar más de 50 certificados en el Centro de Mecatrónica del Ministerio, que está en el LATU, que es un centro en el cual hemos capacitado el certificado docentes de UTU y hemos el Estado invirtió en tecnología de mecatrónica para que los trabajadores se capaciten ahí. Hicimos un convenio con INEFOB para promover esta clase de capacitación. UTEC también tiene un centro de mecatrónica y también hay un laboratorio de mecatrónica en lo que es el campus de Rivera, o sea que en tres lugares del Uruguay tenemos elementos para capacitar a trabajadores. Venimos trabajando muy fuertemente en incentivar, cooperar con fondos no reembolsables para que las empresas introduzcan tecnología. El año pasado nada más el Ministerio participó entregando fondos, dinero no reembolsable a proyectos de innovación e introducción de tecnología para 150 empresas, que en Uruguay es un número muy importante. Capacitación en tecnología para los trabajadores, no para que sean expertos en tecnología, sino para que por lo menos aprendan a manejarse en ambientes que cada vez están más tecnificados y para que tengan oportunidades de crecer. Herramientas para las empresas para la introducción de tecnología y mejora de la eficiencia. Y generación de oportunidades de emprendedurismo. Aquí me parece muy importante aclarar que fomentar el emprendedurismo no es fomentar el empresarismo, digamos. Es fomentar la capacidad de las personas a emprender, a innovar, a que cuando tienen un problema no se dejen abatir y tengan elementos para levantarse y seguir, que es lo importante en la vida. Nunca el Estado, nunca el Uruguay tuvo tantas herramientas para el apoyo a las microempresas como las tiene ahora. Nunca estuvo tan bien coordinado en el Estado la acción de los organismos del Estado para promover. Generamos un portal, por ejemplo, que aglutina todas las herramientas de apoyo a microempresas. Nunca estuvo eso disponible para que la gente, según su actividad, pueda saber herramientas que el Estado tiene para apoyarlos.
¿Cuándo se define si va a ser carrera política o no? Este es el año del quiebre, supuestamente.
Yo trabajo en política.
Sí, 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 pero me refiero a candidaturas.
No lo tengo que definir ni yo ni personas individuales. El Frente Amplio tiene sus definiciones, su manera de trabajar. Yo soy Frente Amplista.
Ajá, pero ¿está decidida a seguir una carrera que si le marcan otro camino lo va a hacer? ¿Candidatura?
Veremos.
Es algo que tiene. Se ha hablado mucho. Usted se habla mucho fuera de micrófono, ¿no? Esto está clarísimo, ¿no?
No sé, veremos. Hay puentes que se cruzan al llegar a ellos.
¿Mujer en la fórmula? ¿Sí, obligatoriamente?
Me parecería muy bueno, pero no solo en la fórmula, ¿no? Me parece muy bueno dar oportunidades a los jóvenes y a las mujeres para ocupar posiciones más importantes, de acuerdo a su capacidad, no porque sean mujeres o demás, pero me parece muy importante abrir posibilidades para los jóvenes y para las mujeres.
Uh-huh.
Tengo experiencia usted, en eso sí. Y siempre funciona bien.
Usted es una mujer de tomar decisiones, ¿no?
Sí.
Está claro eso, ¿no? Estamos en un contexto en la región de grandes denuncias de corrupción. Usted está en un lugar clave. Usted negocia con países. ¿Usted ha tenido experiencias en materia de notar casos de corrupción o gente que se pueda acercar a Uruguay en forma extraña? Por ejemplo, estoy hablando de casos concretos de lo que está pasando en Brasil, que estamos todos sorprendidos por lo que está ocurriendo por allí. En la región han habido denuncias en casi todos los países, en Uruguay no. Eso no significa que no haya investigaciones en marcha. ¿Usted cómo lo está viviendo todo eso?
Uruguay es uno de los países que tiene el mayor índice de transparencia y de no corrupción en el mundo, y primer lugar en América Latina, ¿verdad? Para mí ahí hay que tener tolerancia cero. Corrupción o corruptos en el mundo siempre va a haber. El asunto es cómo reacciona uno, las organizaciones, los gobiernos, las personas, cuando eso pase. Para mí es una línea a la que uno no puede ni acercarse. Tolerancia cero.
¿Se sorprendió cuando cayó preso Lula? Cuando, ver a Lula preso hoy, ¿cómo le cae a usted?
Y la verdad que es lamentable, pero es un tema que tiene que resolver Brasil, ¿no? Tiene que darse. Yo también creo en la autodeterminación de los pueblos. Es una bandera de Uruguay esa. Lo tiene que resolver Brasil.
Yo le agradezco su tiempo esta mañana aquí en Universal, ¿eh?
Muchas gracias.
Será hasta la próxima.
Hasta la próxima.